Son las 9:10 de la mañana, por aquí anda el Tron ya. ¿Qué tal, Tron? Buenos días.
¿Qué pasa? Eso digo yo. ¿Qué tal?
Eso digo yo.
¿Qué tal ayer? ¿Bien?
Bien, bien, bien. Bueno, ayer contento.
Bueno,
contento.
Y... bueno, dime.
¿Y lo nuestro, lo que nos ocupa?
Pues mira, a ver si consigo relacionar dos escenas. Bueno, una escena y otra que no se produce. Que me ha parecido muy interesante. Hablabas de Tarradellas a las 8, lo habéis hecho ahora con Paco hace un momento. La verdad es que Puigdemont le mencionó en su discurso del sábado por la noche. Hacía mucho que no mencionaba Tarradellas. Y se confirma, sinceramente, que algunos deberían lavarse la boca antes de decir según qué. Porque menuda comparación. Bueno, hablando de grandes hombres, dime si lo que te voy a contar y lo que vas a oír ahora no produce una envidia tremenda. Obama, George W. Bush, Clinton, Bush padre y Jimmy Carter, juntos en un concierto benéfico para recaudar fondos por las víctimas de los huracanes. Donald Trump, eso sí, apareció en un vídeo. Todos los expresidentes de Estados Unidos vivos sonaron así.
All of us on this stage here tonight could not be prouder of the response of Americans. They see their neighbors and they see their friends.
Es el momento en el que Obama ejerce de portavoz. Mira, mira. A mí me pareció una escena absolutamente emocionante. Una envidia total, porque fíjate, con la que está cayendo aquí, ¿cuánto valdría una foto de Felipe, Aznar, Zapatero, Rajoy, el rey Felipe, don Juan Carlos? Pues me resulta fundamental, pero aquí no hemos sufrido un huracán, no sé si es peor desde el punto de vista político, sin duda. Estamos sufriendo un golpe de Estado tras un brutal atentado yihadista en verano del que nadie habla, y esa foto es impensable. Pero ojo, no es que sea impensable una foto de los ex, es que es impensable una foto de Rajoy, de Pedro Sánchez y de Albert Rivera con el resto de presidentes de comunidades autónomas. ¿A qué estamos esperando para escenificar que esto es un Estado grande con gente importante y con grandes hombres y mujeres?
Algunos no quieren, ¿eh?
Amigo, no, sin duda. Es evidente que alguno no quiere. Pero me parece una diferencia entre lo que es un gran país y lo que todavía no somos que me produce una envidia tremenda. Ya está, chicos. ¡Hala!
Que me alegro de saludarte, Tron.
Hasta luego, familia. Adiós.
Hola. Semana decisiva, como ya les digo. Otra semana decisiva en el desafío. Esto ha provocado algunas llamadas suyas en la sección Yo pienso de qué. Álvaro.
Creo que lo que le ha pasado a Puigdemont es que no se entera y que cuando te pilla tu jefe mintiendo, te despide a ti y a todo el comité de dirección si hace falta.
Rosa.
Aquí vamos mi marido y yo en el coche para gimnasio, para ponernos fuertes. Yo pienso de que el artículo 155 tiene más capítulos que frijolitos. Vamos a ver hasta dónde vamos a llegar. Que es altura, chiquillo. Venga, buen día. Desde Jerez, muchos besos.
Y Adrián.
Lo más curioso para mí de toda esta gente que hoy en Cataluña están dando tantos dolores de cabeza al resto del país es que ellos quieren ser mártires pero sin morir, quieren ser Mandela pero sin ir a la cárcel o una especie, quieren ser William Wallace pero solo pintarse la cara. No, bueno, ya lo de la tortura y que te torturen y que te troceen, eso ya, oye, aquí es pasar a la historia, esto es comida rápida, o sea, no, sin líos.
Yo pienso de qué, nuestra sección. Pienso de qué un Inc.
Oye, es que yo también pienso de que a mí también me encanta, Herrera, llegar a casa y más desde que tengo ventanas de qué un Inc. Es maravilloso salir a la terraza, por ejemplo, abrir una puerta cristalada de qué un Inc. Es que es un gustazo. Estás en casa tranquilamente, esas ventanas que se abren tan cómodamente. Si piensas en ventanas, piensa en de qué un Inc.
Bueno, estábamos hablando aquí con Gloria Lomana, Paco Rosell, Ignacio Camacho y Chencho Arias del papel encomiable de Pedro Sánchez. Dice Paco que ha dado dos buenos pases, bueno, que para la... Pero, ¿se le abre una vía de agua en el PSC o no se le abre, Ignacio? ¿Tú qué crees?
La vía la tiene abierta hace tiempo porque hay una serie de, sobre todo de alcaldes y altos cargos del Partido Socialista de Cataluña que están pues más en el soberanismo, al menos en el soberanismo mental, que en el proyecto, digamos, nacional del Partido Socialista. Eso lleva así mucho tiempo y no hay manera de apaciguarlo. Nuria Parlón, la alcaldesa que ha dimitido de la Ejecutiva Federal, en la que Sánchez la intentó integrar para hacer un gesto, se había enfrentado en las primarias con Iceta. Hombre, que tampoco es que Iceta sea el paradigma del unionismo, pero hay que reconocer que al menos en este caso ha sostenido la disciplina de la posición del partido, ha estado con Sánchez bastante mano a mano, ha intentado establecer alguna vía de diálogo que no se han interrumpido en ningún momento, ni siquiera la semana pasada, haciendo de intermediario de los partidos constitucionalistas y en cierta medida también del gobierno, porque ellos sabían que el gobierno, que el PP no se iba, que Puigdemont no se iba a reunir con el PP. En fin, digamos que al margen de lo que puedan hacer en el futuro, el Partido Socialista de Cataluña ha asumido su responsabilidad, como es verdad que la ha asumido Pedro Sánchez, aunque yo no sacaría todavía conclusiones más allá de eso, de que la ha asumido. También la ha asumido Albert Rivera y de momento no le vemos todavía como alternativa de poder, ¿verdad? Pero el conflicto en el PSC es un conflicto permanente de esas famosas dos almas. Lo tuvo siempre. Lo que pasa es que ahora las dos almas tienen un peso más equilibrado, mientras que antes el alma española, por así decirlo, predominaba. Pero es que además hay otro problema, un problema que no afecta al aparato del partido, sino a su clientela. Y es que una gran parte de los votantes, sobre todo los más, digamos, de las generaciones más jóvenes, de las generaciones que proceden de la inmigración, hijos y nietos de los inmigrantes de primera generación, han votado al independentismo sin pasar por el nacionalismo. Es decir, han pasado del voto de la izquierda, del voto PSOE, del voto socialdemócrata, al voto independentista como rechazo, como protesta, como voto antisistema. El que en España ha ido a Podemos, allí ha ido a candidaturas independentistas. Y vamos a ver si en unas futuras elecciones el PSC es capaz de recuperar eso, porque eso es un factor clave para quitarle la mayoría al bloque soberanista.
Sí, bueno, yo decía antes que lo de Pedro Sánchez, digo que dos pases no hacen faena, pero evidentemente tiene mérito el discurso que pronunció el otro día en Cartagena. A mí me parece que ha sido de los mejores discursos que ha pronunciado el sábado pasado. Claro, ese discurso me gustaría que lo pronunciara también en Barcelona para recuperar esa idea de un partido socialista con un discurso en toda España que sería fundamental. El problema es qué va a hacer el PSC. A mí me ha descorazonado bastante es que la alcaldesa de Santa Coloma de Gramenet, en la línea de lo que apunta Ignacio, que muchos chavales, mucha gente joven de que viene de la inmigración o hijos de la inmigración han pasado directamente al independentismo sin pasar por el nacionalismo. En la forma, no olvidemos, el independentismo es una forma de populismo, que es lo que ha tomado esa caracterización. Frente a la situación de crisis que hemos vivido, se han arrojado al independentismo y han tomado la bandera de ese paraíso que les han vendido y que está ajeno, absolutamente fuera de la realidad, como el otro día se encargaron de decírselo de manera bastante expresiva, y me parece de un discurso espectacular el que dieron las tres primeras autoridades de la Unión Europea, ¿no? En la ceremonia de los premios Princesa de Asturias, ¿no? El asunto es que hasta ahora, después de esa reunión clandestina que tuvo hace unos cuantos días Iceta con el propio Puigdemont, no sabemos cuál va a ser el papel definitivo de Iceta, porque lleva en un prolongado silencio y yo no sé si va a seguir avalando el 155. Uno de los tres lo vamos a tener muy posiblemente en el propio Senado, donde está Montilla, el expresidente de la Generalitat, a ver cómo vota Montilla. Eso yo creo que va a dar un poco.
Ya parece que está por la labor Sánchez, ¿no?
Sí, pero vamos a verlo, sí. Porque ha dicho que se lo está pensando y que hasta el día mismo no resolverá sus dudas. Espero que la resuelva la línea de Pedro Sánchez, que yo me parece que es la línea en la que debía recuperar el discurso el Partido Socialista, ¿no? Yo creo que es fundamental que esa unidad de Partido Popular, Partido Socialista y Ciudadanos se mantenga. Ya me gustaría a mí, como decía Ángel Expósito, que se plasmara en una foto entre ellos tres o incluso con los expresidentes. Sánchez sin esperar a que eso, que sería un digamos una foto extraordinaria para la celebración del Día de la Constitución, pues se pudiera anticipar. Sería una manifestación hacia afuera muy buena, porque estamos reclamando el respaldo de las autoridades comunitarias, y dentro del propio España, pues los que han ocupado puestos de primera responsabilidad no son capaces de hacerse esa foto, ¿no?
Claro, es que al final de esto hay un problema esencial de la política moderna. Es el partido el que debe hacer lo que cree que piensan sus votantes, o son los dirigentes del partido los que tienen que ejercer el liderazgo para decirle a los votantes lo que realmente hay que hacer. Ese es el problema, porque la actitud de los socialistas catalanes es: no, es que no podemos apoyar esto porque nuestra gente está en contra. Sí. Pues tendrá que convencerlos.
No, es que la oferta. No es la actitud yo... Perdona, Paco.
No, simplemente abundando un poco esto que dice Ignacio, yo creo que la oferta crea la demanda. Yo recuerdo aquella célebre anécdota de Churchill, ¿no? Cuando sus asesores le dijeron: usted tiene que pegar el oído al suelo para enterarse cómo va la gente. Dice: no me gustaría que mis votantes me vieran en esa situación tan desairada, ¿no? Sí, por tanto, los líderes políticos lo que tienen que hacer justo lo contrario, no ponerse al frente de las manifestaciones, sino dar criterios por dónde deben ir. Y en ese sentido, esa autoritas, porque una de las crisis que tenemos que tener ahora mismo es de representación. El otro día decía una cosa absolutamente dramática el expresidente Felipe González en una reunión en Italia. Dice: es que ahora mismo en España no me siento representado por nadie. Sí. Es decir, está, que Felipe está, González está, se sintiera huérfano de representación.
Es
yo creo que hay muchos electores que están
es
en
dramático.
Esa situación.
Citar a Churchill o citar a los Estados Unidos, como hacía antes Ángel Expósito, no es homologable la situación aquí con la aquella. En Estados Unidos se reúnen los cinco presidentes de tarde en tarde, pero en ocasiones claras, como ayer, se reúnen. En Estados Unidos hubo una guerra civil precisamente para impedir una secesión, porque en Estados Unidos se siente la unidad nacional mucho más que en España. Pero volvamos al PSC. La postura de Zeta es clave. Zeta, por cierto, viene mañana al Club Siglo XXI. Será una buena ocasión para preguntarle cómo ve él a su vez la situación en su partido. Pero en relación a los hijos de los inmigrantes que decía Ignacio, yo haría una matización. Los que somos de zonas de España en las cuales hay más gente de tu pueblo en Cataluña que en tu pueblo, y hablamos con esa gente, te dicen efectivamente lo que dice Ignacio, que hay, pero que no son todos los que se han pasado el independentismo, que en su familia tiene un hijo que se ha vuelto independentista, pero hay otro que se siente totalmente constitucionalista y casi no se habla con el hermano. Y ese es el gran drama de Cataluña. Yo diría que una parte de los hijos y los nietos se han pasado al independentismo, pero otros no. Y desde luego lo que decía Paco, de que Montilla está dudando lo que va a hacer mañana en el Senado, eso es muy indicativo, porque él no es hijo ni nieto, él es abuelo o padre. Que Montilla, un tío de Córdoba, creo que era de Córdoba, ¿no?
Sí, de Inájar, concretamente.
Inájar, exactamente, sí, el pantano. Sí. Que Montilla esté dudando lo que va a hacer para adoptar una medida que está plenamente dentro de la Constitución, eso es dramático.
Pero ya, es que venimos de un tiempo... No, simplemente una anécdota. Venimos de un tiempo, querido Chencho, en el que recordarás aquella escena del Senado en el que te tomaba la palabra el señor Montilla y Manuel Chávez, dos paisanos de andaluces, con un pinganillo de por medio, haciendo la traducción de lo que estaban hablando el uno al otro, ¿no? Pero bueno, venimos de esos tiempos...
España no es homologable.
No, pero ahora se explica muchas de las cosas que están ocurriendo.
Sí, yo lo que quería decir respecto al PSC, un par de cosas. Por una parte, no olvidemos que fue el señor Iceta quien le dio a Pedro Sánchez la Secretaría General. La relación entre Iceta y Sánchez es muy cercana, es muy amigable y es de extrema colaboración. Por lo tanto, la posición que ha adoptado Sánchez es como consecuencia de la maduración que conjuntamente han hecho ambos para llegar... Un momento, por favor, solamente un momentito. Para llegar ambos a este punto que, como digo, ha sido de maduración. Y segunda cosa, yo creo que es menester ya recuperar el valor y también los conceptos de las palabras, de la palabra democracia. Democracia. Es muy importante que los partidos también respeten las votaciones y el resultado de esas votaciones. En las elecciones primarias hubo dos almas, efectivamente, la alcaldesa de Santa Coloma, Nuria Parlón, más soberanista ya entonces, pero fue el señor Iceta quien ganó esas primarias y quien dirige el PSC. Llegado a este punto, es cierto que no se respeta y que volvemos otra vez a la división. Deberíamos de decirles a los partidos primero, y vamos, estamos aquí opinando, tampoco haciéndoles prescripciones, pero sí dando una opinión. Primero, respetar las reglas de juego, y la primera es la democracia. Y en segundo lugar, no aprovechar cualquier circunstancia para pasarle un poquito el cuchillo a la persona que te arrebató la secretaría.
Gloria, recuerdas que efectivamente ha subrayado mucho que Iceta apoyó a Pedro Sánchez, sí. Pero ¿recuerdas quién apoyó a Susana Díaz en Cataluña?
Sí. Uh-huh.
Nuria Parlón. Uh-huh. Las paradojas de la
política. Por eso digo que la política hace extraño al compañero.
Por eso digo, y no aprovechar cualquier circunstancia para pasar el cuchillo.
Es que uno de los errores de Susana Díaz fue confiar en Iceta.
Bueno,
en que
pues,
la neutralidad de Iceta.
Pues mira, que confiar en Nuria Parlón. Esto podríamos discutirlo por un rato.
No, me refiero a las primarias del PSOE, no las del PSC.
Cerramos este asunto. Esta semana nos va a entretener, como les digo. Primero el trámite del Senado, que es menos erótico, por decirlo de alguna manera. Es mucho más erótico festivo.
Más sexy.
Más sexy intentar conocer exactamente qué es.
Va a trabajar más esta semana que en cuatro legislaturas juntas.
Y yo aquí, fíjate, como las noticias nos borran porque vienen al galope en lo de hace un par de días, no hemos tenido ocasión en esta tertulia de comentar el gran discurso que hizo el rey. Porque, claro, ya el viernes se nos queda tan atrás con todas las cosas que pasan, que esto es una vorágine bárbara.
Hizo un discurso,
pues pero hizo un discurso magistral.
Vamos a ver ahora.
Monárquico. Sí. Como decía este señor, monárquico.
Yo creo
con viajes
que...
el... Sí. Decía que nos vamos de viaje con viajes el Corte Inglés, que se me ha cortado aquí la señal, un momentito.
COPE. Estar informado.
Si ahora a ustedes les parece, justo cuando son las 9:34... Ya estamos escuchando la copla del día que nos trae Luis del Val.
Hay a quien le sirve todo y utiliza hasta los muertos, y sobre esa sangre tibia intenta sacar provecho. Parecen disimular vestidos de justicieros, pero sus cuentas políticas les llevan al manifiesto sin importar el dolor de familiares y deudos. Sucede mucho en Galicia, donde en cuanto hay un siniestro sale a la calle enseguida ese tonto del Progreso que anuncia que si él gobierna se acabarán los incendios, no habrá nunca más naufragios ni habrá ningún petrolero al que le reviente el casco lejos o cerca de un puerto. Nunca más, dice su lema, y eso es como un sortilegio que detiene inundaciones, para los rayos del cielo e incluso los terremotos los deja enseguida quietos. Enarbola la pancarta ese tonto del Progreso diciendo que nunca más y no hay violencia de género, ni habrá accidentes de tráfico, ni tampoco los domésticos, y 20 o 30 pirómanos pasarán a ser bomberos. Con lo sencillo que es todo, ¿por qué no les vota el pueblo? Claro que hay que investigar y exigir a los gobiernos las acciones adecuadas para evitar los incendios, pero ese horrible tsunami de cerilla y queroseno, ese atentado terrible que se llevó cuatro muertos, cuando el dolor está vivo, ¿politizarlo es correcto? Ahora la progresía consiste en ser carroñero y tomar cualquier despojo de político alimento. Cobarde es no hacer las críticas, la oposición es para eso, pero por ser importante deberá de hacerse en serio, no disparar perdigones tanto al cielo como al suelo, igual que si la escopeta fuera usada por un ciego. Pero no me extraña nada. Con ETA ya lo viví esto, y contemplé a los partidos hociquear en los muertos. Pero ahora no nos despistan estos progres, estos lerdos, que ya no engañan a nadie, vestidos de justicieros.
esperar una respuesta, con la ley hemos topado ya.
¿Qué me dices?
El tiempo se ha agotado y el artículo 155 se pone a rodar.
¡Qué bonito!
Algunos piden Tolkien, otros Comín y otros piden al Señor piedad.
¡Caramba!
La fruta está madura y sigue esta locura, cuando acabará.
¿Bailas?
A springing in the morning, the sky will not be falling, I will bow with you.
Increíble, más bueno.
Morning in the sky in the morning, falling line is bombing over all with you.
Aquí solo hay una chica para bailar, o sea.
Pues sí, ya, a ver, yo.
Pero le he dicho algo movidito.
Esta última me la canta en Spanglish.
Claro.
Porque no entiendo nada. O sea, yo que no entiendo, no me entiendo ni a mí mismo cuando hablo en inglés inventado.
Pero te has puesto muy sexy.
No,
te has puesto
muy sugiere sexy. Mucho, hombre, sugiere mucho.
Me he puesto
Goyo,
muy sexy.
Mucho.
Te has puesto muy sexy.
Tengo la voz pelín castigada por el cansancio.
Ha bailado el sol agarrándose así.
Lo llaman sí. Cansancio.
Me he agarrado a mí mismo. Soy fácil de agarrar porque abulto poco. Entonces, con mis propios brazos ya me rodeo. Vamos, chicos, con lo de todos los días, con lo de every day. Ahora una pregunta, si hay elecciones se presentan los mismos grupos, incluso independentistas, ¿no es una tontuna? Están muy pesimistas.
Fíjate, sí, no está en claro que se presentasen los mismos candidatos, pero desde luego los mismos grupos. Bueno, claro, okay, yo pensé que podría ir por separado.
Pero dicen, ¿y si vuelve a salir una mayoría independentista, qué va a pasar? ¿Volvemos a lo mismo?
Pues eso es lo que yo
claro,
creo.
Esto es.
Con la diferencia de que ahora es más difícil, creo yo, contar al grupo Comunes Podemos como no independentistas, porque creo que cada vez se han escorado más hacia el derecho a autodeterminación y hacia, en general, hacia la ruptura.
Bueno, ya incluso sí, invitan a los independentistas en las lágrimas.
Sí. Ya no son lágrimas socialdemócratas, ahora son, como decía el libro de Santi González, ahora son lágrimas populistas.
No, independentistas.
Lagrimeo, es que el independentismo, el nacionalismo no es más que un populismo
local. Lo que ocurre es que si se aplica el 155 y después a los cuatro...
Qué buena
meses,
rima tiene.
Sí. ¡Oh, madre mía! El gobierno convoca elecciones, perfectamente el soberanismo te puede boicotear las elecciones.
Sí. Bueno. Yo no estoy seguro que se pasaran, que si quisieran pasar cuatro años
con todas
fuera,
las garantías.
Claro, fuera de la instituciones cuatro añitos, eso pesa mucho.
Con todas las garantías, además, hay
eso
que
pesa mucho, que se lo digan a Batasuna.
De los medios públicos, también de los medios de comunicación, que aquí repetimos todos los lunes, ¿cómo es esa TV3? ¿Cómo es Cataluña Radio? Oye, que se hicieran unas elecciones convocadas como con un cierto orden, yo creo que daría muchas más garantías, no solamente de que hubiera urnas donde las tiene que haber, censo y todas las reglas que tiene que haber en unas elecciones, sino también los medios públicos.
De todas maneras, no se convoca no se echa mano de un 155 para convocar unas elecciones. Claro. Es para restaurar el orden constitucional.
No,
lo confundamos.
No.
Porque
con
lo que vamos a tener es simplemente una campaña electoral, pues...
No, vamos a ver, aquí
va a ser complicado.
Lo hemos dicho antes y lo he dicho yo, que ese era el objetivo, porque solamente he tenido que leer la convocatoria que hizo el gobierno para mandar al Senado. Ese es el requerimiento, de hecho, ya lo sabemos todos.
El 155, lamentablemente...
Sí que es verdad que el objetivo último, Paco, es ese.
A medio
también está...
Sí, bueno, vamos a ver. Ese no debe... Vamos a ver. Las elecciones no deben ser el objetivo, debe ser la consecuencia.
No, es que es así.
El objetivo,
si no me lo invento
el objetivo,
yo, es lo que convoca
si me lo permites,
el gobierno.
El objetivo es restaurar el orden constitucional.
La legalidad,
yo sé que en seis meses es complicado ir... te tienes que quedar un poco en las consecuencias de lo que ha ocurrido, no ir a la raíz del problema, que es donde está. Porque es que si no, vamos a tener que activar un 155 periódicamente, porque si no se va a la raíz del problema, ¿cuáles son la raíz del problema? Son el adoctrinamiento de los colegios,
claro.
El tema de los medios públicos,
claro.
Etcétera, etcétera. Es que si no,
claro.
Estamos siempre y vamos a llegar a las consecuencias.
Sí, pero
la raíz del problema
te
es
lo
ese.
Vas a cargar en tres meses ni en seis.
No.
Eso digo, que el 155,
además,
lamentablemente, el 155 lamentablemente va a ir a las consecuencias.
Claro.
Pero no podemos olvidar dónde está la raíz del problema.
Bueno, pero que la transferencia, no puedes cambiar la ley. Claro.
No, pero vale. Yo quiero insistir en lo que ha dicho Paco. El 155 puede tal vez, recemos por ello, sacarnos del atolladero. Pero si no se para la educación tal como se imparte en Cataluña, el problema lo hemos atrasado 2, 3 o 5 años, pero lo tendremos más grave después.
Pero vamos a ver, es que aquí de lo que se trata es, se ha activado el 155 con unas condiciones, nos gusten a los que estamos aquí o no, las condiciones son esas.
Claro, la Constitución.
Las condiciones son recuperar el autogobierno, la legalidad y finalmente convocar unas elecciones. Bueno, pues a ver qué es lo que sale de esas elecciones, si desde luego vuelve a ganar y con más mayoría que la que tiene, no con esta, que no podía hacer las cosas de la manera que las ha hecho.
Tendremos
el bloque independentista, podremos tener un problema, pero si no, el bloque constitucionalista podrá recuperar lo que estamos diciendo, porque tendrían 4 años de gobierno razonable para poder actuar y legislar.
Pero no confundamos a la gente haciéndole creer que el 155 supone la revocación de muchas cosas de la autonomía catalana que se han desmadrado. No es así. No. Solo lo que revoca es la legalidad. Calidad desmadrada.
Las pero consecuencias
no puede,
de eso.
Claro, no todo puede recuperar recupera competencias
de todas
educación.
Maneras,
no puede
hay que
recuperar.
Hacer otra precisión. Independientemente de lo que ocurrieran en esas elecciones, restaurada la legalidad constitucional, los que salieran esas mayorías tienen que ajustarse a las reglas del juego.
Desde luego.
O sea que eso es impepinable.
Desde luego.
Bueno, más.
Para este oyente, Pedro Sánchez está ganando simpatía. Si sigue así, puede que el PSOE crezca y mucho. Actitud de Estado y seriedad y chufladas podemitas fuera. No estoy de acuerdo con la señora Lomana. A Sánchez no le ha quedado más remedio que apoyar a Rajoy, porque sabe que perdería votos.
Me parece muy bien. No yo lo que digo es que alabo la posición de Pedro Sánchez, que aquí yo le he criticado muchísimas veces hasta que ha llegado a este punto. Y ahora que ha llegado a este punto, me parece de justicia reconocer.
Todos alabamos esta posición de Pedro Sánchez. Esta posición.
Hasta el día de hoy le he criticado todos los
días. Y además, aunque la necesidad te lleva a la virtud, no dejamos de aprobar la virtud. Aunque yo insisto que no es un cambio radical, sino es el principio de un cambio que se tiene que operar dentro del Partido Socialista y que ojalá restauremos esa posición de partido constitucionalista con un discurso en toda España.
Y llegados a este punto, dicen que ahora los socialistas de España tendrían que aprovechar para quitarse el grano en el culo del PSC. Siempre van a tener problemas con ellos, opinan. La educación, que está preocupando y mucho.
Muy claro.
A los que escuchan el
Renacote
esta mañana.
El tema más gordo.
Buenos días. Desde Marina Baixa, la localidad de Villajoyosa, Alicante, los colegios de repente se dejan los libros y se dan nociones de franquismo, de revolución, de... No lo entiendo. ¿Es otro proceso parecido al de Cataluña? No sé
bueno,
si
sí, hoy damos en el mundo precisamente cómo se están tomando algunas iniciativas, afortunadamente, de cómo directamente se inocula el odio en las aulas a muchos chavales. Pero ese proceso no solamente ya tiene anticipadamente, se está viviendo también de forma anticipada tanto en Valencia como en Baleares. Y por eso precisamente llamó la atención que el otro día cuando Ciudadanos planteó un debate sobre el adoctrinamiento de las escuelas, que el Partido Socialista se descolgara de ello, porque ahí tiene una responsabilidad directa tanto en Baleares como en Valencia, donde se están viendo los mismos problemas que ahora mismo están estallando de manera dramática en Cataluña.
El cerrar los ojos
también
ante...
se descolgó el Partido Popular de esa... De
sí,
esa...
sí, 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 también.
Bueno, pero
también.
Hoy en día el cerrar los ojos ante eso es una locura. El cerrar los ojos a quien en Baleares y Valencia puede reproducirse lo que ocurrió en Cataluña es una ceguera total de cualquier partido político.
Bueno, a mí me da la sensación de que Baleares y Valencia electoralmente son más propensos al cambio a la vuelta de la esquina, en cualquier día. O no. Pero bueno, la tradición así lo ha indicado, especialmente en Baleares, donde ha gobernado el PP, fíjate tú, el PP, un PP frito.
Sí, el problema es que el presidente del PP de Baleares metió una ley de educación que publicaba los libros en formenterense.
Y yo creo
literalmente,
que los, yo creo que los partidos constitucionalistas todos tienen claro que la educación es un tema que hay que tratar, pero... señores, que es que aquí tenemos el artículo 155 y otro tema prioritario que solucionar y después pues probablemente se aborden otros asuntos e incluso se aborde la reforma de la Constitución, pero de momento lo que tenemos es esto y con esto ya
pues
tenemos
bastante. Ese sería el mejor artículo 155, claro. El de la educación.
Se sigue cerrando los ojos sobre el tema de la educación
porque
hay otros temas más acuciantes, pero llevamos varios años cerrando los ojos ante eso.
Eso sí, pero yo te digo ahora,
partidos políticos llevan cerrando los ojos ante eso.
Yo te digo ahora una cosa. El 155 tienes que tener el control de la seguridad. Eso implica los Mossos y tienes que ordenar los medios de comunicación. Bien. TV3, te pongo solamente el ejemplo, sí, de TV3, bien, ya bien. No hablo de la radio y tal.
Bien.
A ver cómo haces eso. Tú que sabes lo que es una redacción, yo desde luego sí que lo sé, y todos los que estamos
complicado,
aquí, ¿verdad, Herrera?
Complicado.
Lo sabemos muy bien. Y dile a los Mossos que hemos visto su actuación, cómo van a trabajar a partir de ahora y a las órdenes de quién. Con eso ya tenemos bastante,
sí, por supuesto,
para los
por
próximos
supuesto.
Seis meses.
Por
luego
supuesto,
ya,
pero echamos el problema a 2 o 3 años o 4. Cada año hay una nueva generación de chavales catalanes, de los cuales un porcentaje altísimo es independentistas, porque lo han mamado a la escuela y les han vendido que España les roba, que los españoles son diferentes, que los españoles no nos lavamos los dientes, etcétera, etcétera.
Sí, sí.
Pero
estamos
no solo eso.
Acuerdo,
sí, bueno, eso. Es que si no, no aprueba la asignatura correspondiente. Es que es más dramático. Es que lo dijo Rosa Díez, lo dijo en su momento en el País Vasco, ¿no? Que cuando estaba viendo los libros de su hija, le dijo, oye, esto no es así. Dice, pero mamá, ¿tú qué quieres? O ama, ¿tú qué quieres? ¿Que yo apruebe la asignatura o no?
Claro.
Pues si quiero aprobar la asignatura, tengo que decir que esto es así. Y eso es lo que está ocurriendo en las aulas,
claro,
en Cataluña, de forma dramática y en otros sitios.
Permitidme, porque son y 47. Y tengo un mensaje de Vision Lab.
Sí, porque si lo miras con Vision Lab, verás qué buena semana nos espera. Es lunes, pero ahí está Vision Lab. Prueba los cristales Kummer 4K único de Vision Lab, por salud visual, por estética y por calidad de vida. Kummer 4K único de Vision Lab, porque tus ojos y tu vista son únicos. Oye, y verás qué bien.
Herrera en COPE. Estar informado.
Puedo tener un seguro de coche mejor y encima más barato. Mejor y más barato.
Luis, ¿te pasa algo?
Que me he dado cuenta de que soy todista.
Si lo piensas un segundo, te haces todista. Línea Directa, el seguro con todo y tienes el mejor precio garantizado. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Y si eres empresario y tienes los 15 puntos, tienes hasta un 15% de descuento. 902-123-197. Una compañía Bankinter.
En Securitas Direct volvemos a ser pioneros en desarrollar la última tecnología para proteger lo que más importa. Lo hicimos con la alarma antiinhibidores, también con la detección anticipada gracias a nuestro Shock Sensor. Hoy lanzamos nuestra alarma Zero Vision, que genera una situación de visibilidad cero en segundos que impide la visión del ladrón para evitar el robo. Porque no se puede robar lo que no se ve. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
De repente ese día sucede. Hay algo que cambia. El aire no pesa. Tus pies se levantan del suelo. Se revoluciona tu mente. Tu imaginación se dispara. Y sientes que el mundo te llama. Ese día, de repente, puede ser el 11 del 11. Un día con un premio de 11 millones de euros y 11 premios de 1 millón. Sorteo 11 del 11 de la 11. El día en que tus ilusiones despegan.
El puente romano de Salamanca, el puente de Isabel II, el puente de Londres, de puente a puente y pago en 3 meses. Tienes muchos puentes por conocer en tu próximo puente. Los mejores planes para este y todos los puentes están en Viajes El Corte Inglés. Disfruta de estas mini vacaciones en destinos de interior, costas, islas, Europa, al mejor precio y con pago en 3 meses. Consulta condiciones, conecta tus ganas de viajar con las mejores ofertas, sea cual sea el puente y el destino, con toda la garantía y confianza que te ofrece Viajes El Corte Inglés.
Sea como sea tu casa, en Santa Lucía encontrarás la protección que necesitas. Contrata nuestro seguro de hogar antes del 1 de diciembre y llévate hasta un 15% de descuento. Consulta condiciones de la promoción en santalucía.es o en tu agencia más cercana. Santa Lucía. Estamos cerca. Estás seguro.
Herrera en COPE. Estar informado.
Preocupa el colesterol a más de 200, pero también lo es que este se oxide. El exceso de oxicolesterol se acumula más fácilmente en nuestras arterias. Con una cápsula de Oxicol evitará su formación y acumulación. Infórmese en actafarma.com y en el 902-202-456. Su colesterol a raya con Oxicol. Ayer en televisión contaba Marta Robles, un hecho particularmente simpático, bueno, simpático. El día que iba en taxi con una mega modelo rusa, pero mega modelo, eslava, Y vio la megamodelo que en el salpicadero del taxista había un San Cristóbal con la foto de tres niños. Y la modelo le pregunta al taxista, ¿estos son sus niñas? Y dice el taxista, ah, sí, 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 dice la modelo, son feos. Esto, claro, nos lleva, nos invita.
Más feos que picio, ¿no?
No sé, pero ya era tonta. Es que, claro, es peor ser tonta que feo.
Claro, Marta le dice, pero escúchame, ¿tú qué necesidad tienes de ser desagradable, coño, con este hombre que nos está llevando?
Esto es mucho
peor. Esto nos invita hoy a hablar de los desagradables. El desagradable es una figura entrañable de la sociedad. O sea, un tío desagradable, muy desagradable. Se ha hablado siempre del camarero desagradable.
O una tía, una tía.
Sí, sí, bueno, un tío, una tía.
No sea un machista.
Un vecino desagradable, un compañero de trabajo desagradable, profundamente desagradable. Tú en la carrera diplomática habrás encontrado algo desagradable.
Un jefe desagradable, ¿qué me dices de eso?
Sí, también un jefe desagradable. Sí,
o una jefa desagradable.
O una jefa.
No excluyamos a las mujeres, que allí hay jefas.
Sí, 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 no, desagradables los tíos. ¿Tienen un algo de objeto de estudio, Ignacio, los desagradables que les hacen muy interesantes?
Sí.
¿Antropológicamente?
Sí, yo como tampoco soy muy folclórico, yo tiendo a empatizar con los tipos secos, con los tipos desaboríos. Pero es que los hay verdaderamente, que es que le preguntas la hora y te sueltan un desabrupto, sí.
Sí,
esto es de buenas tardes y te contestan, ahora, ¿será para
yo,
usted?
Yo no sé si en el gremio de la hostelería, por ejemplo, prefiero al camarero seco que al que se pasa de simpático.
Bueno, pero una cosa es seco y otra desagradable.
Claro,
a ver, es que hay desagradables, claro. Además, algunos con el añadido de perdonavidas.
Como decimos los andaluces, la desaborición.
Oye, hay gente
mujartible, ¿no?
Herrera, lo que hay que preguntar es la respuesta de quien recibe ese regalito. ¿Qué hizo el taxista? ¿Qué hacemos cuando lo recibimos?
El taxista diría, valiente tía gilipuertas, ¿no? ¿Qué? Valiente, valiente pajarraca, porque es que además, fíjate tú que sé que son feos.
Yo creo, pienso que la tipa a lo mejor es que...
Feo.
Además, la tipa, aparte de poco diplomática, es que a lo mejor su dominio del español era bastante escaso, porque como...
Pues entonces te callas.
No veo yo a personas normales en la cultura rusa que diga son feos de los hijos de esa persona. No es muy normal, te digo yo, que llevo 44 años durmiendo con
pero
una
rusa.
Pero
porque tampoco hay tan... Ah, sí, qué bueno. No, pero tampoco hay tanta mega, o sea, tú quieres llegar,
cuando vuelvas a casa quieres que te acojan bien de nuevo, ¿no?
Esto ahora se dice con un término que está de moda, no era muy asertiva.
Sí, no, estos tíos que le preguntan, sí, hombre, ¿cómo estás? Y dice, que te entretenga tu puñetera madre. Pues claro, hombre, pero vamos a ver, los malafollá, un malafollá desagradable. Sí. Esto es lo que vamos a abordar ahora. Si les parece a ustedes,
qué bueno.
En nuestro 900506006, la persona más desagradable que usted ha conocido nunca, tanto que ya le parece adorable.
Hay,
¿no?
hay varias.
Sí. Las llegas a querer, ¿verdad?
Sí, pues, tíos, que son tan desagradables que es que vale la pena tenerlos cerca, ¿no? Vámonos al Corte Inglés.
Eso, porque a lo bueno nos acostumbramos pronto, ¿a que sí? Por eso uno se acostumbra enseguida a las ofertas de Hipercor y el supermercado del Corte Inglés. Productos de nuestras marcas favoritas que nos garantizan calidad y confianza con unos precios siempre interesantes.